Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y le voy a pedir que ustedes lo puedan acompañar en sus Biblias. No lo tendremos en la pantalla. Marcos 14, y vamos a leer desde los versículos 12 hasta el 26. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Padre, una vez más estamos frente a tu palabra y es un privilegio, Señor, poder tenerla, porque ella es la revelación tuya para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que a través de tu espíritu tú puedas generar entendimiento en nuestras mentes y comprensión en nuestro corazón para poder, Señor, entender lo que tú tienes para decirnos. Y que tú tengas la libertad, Señor, para confrontarnos y generar en nosotros el crecimiento que tú deseas. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este es un texto muy conocido. Siempre que nosotros celebramos la cena del Señor, pues lógicamente se usa un texto como este o usado en los evangelios paralelos, ¿verdad? Los textos paralelos de los otros evangelios o precisamente en la carta a los corintios. Y la realidad es que muchas veces nosotros tenemos la tendencia de que cuando hacemos las cosas repetidamente, como por ejemplo la cena del Señor, puede muchas veces que la hagamos mecánicamente, y por hacerla mecánicamente a veces nosotros perdemos de vista el significado tan grandioso que tiene la mesa del Señor. Y por eso hoy vamos a hablar un poco sobre esta realidad. Y dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos llegan para Jesús preocupados porque ellos no habían preparado absolutamente nada. Y este era un tipo de fiesta que conllevaba preparación, ¿verdad? Se mataba un cordero, se preparaban panes sin levaduras, se preparaban hierbas amargas, se preparaba el vino mezclado con agua. Quiere decir, había toda una serie de preparaciones, de ritos y ceremoniales que se preparaban precisamente para este momento. Y los discípulos llegan para Jesús y le hacen la pregunta: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces Jesús envía a dos de sus discípulos. Según el Evangelio de Lucas dice que estos son Pedro y Juan, y les manda a la ciudad y les da algunas señales. Le dicen, allí en la ciudad ustedes van a ver un hombre cargando un cántaro de agua. Y tal vez para nosotros hubiésemos pensado, ¿verdad? Es como salir alguien a pegar ómnibus en West New York, ¿verdad? ¿Cuántas personas salen a pegar ómnibus? Pero la realidad es que los cántaros con agua en la época eran llevados predominantemente por las mujeres. Por lo tanto, un hombre con un cántaro de agua era fácil de notar. Y por eso entonces que los discípulos consiguen visualizar rápido a este hombre. Y Jesús dice que sigan a este hombre y en la casa que este hombre entre, pues que le hablen al dueño de la casa y le den un password, le den una contraseña. Y la contraseña que los discípulos debían darle precisamente a este hombre era: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces este hombre pues mostraría precisamente el aposento alto, un aposento amueblado. En muchas casas en Israel siempre había una habitación extra, y en este caso dice que es un aposento amplio, amueblado, preparado. Y entonces en ese aposento pues es donde los discípulos tienen la posibilidad de celebrar su última Pascua. Esto conlleva que Jesús habló precisamente con esta persona que no es identificada en los evangelios previamente. De modo que aunque para los discípulos el hecho de llegar para Jesús y preguntarle la cuestión de la Pascua puede ser algo de último momento, para Jesús no lo era. Ya Jesús tenía preparado todo. De hecho, esto nos muestra que todos los acontecimientos que vemos registrados no toman por sorpresa a Jesús. Él está en control de ellos en cada momento. Todo lo que nosotros vemos en la palabra, ¿verdad?, es arreglado por Dios providencialmente en cada detalle, demostrando que Jesús permaneció en control de los hechos todo el tiempo, aún de la Pascua. Ya Jesús estaba con el lugar garantizado y preparado precisamente para tener esa última Pascua con sus discípulos. Y dice que al atardecer, Él llega a ese lugar con los doce. Y estando sentados en la mesa, entonces Jesús trae una noticia que ellos no esperaban. La Pascua por lo general es una fiesta de celebración, de júbilo. Y en ese momento Jesús trae una noticia que trae un tono triste precisamente a aquel encuentro de Jesús con los discípulos. Y entonces Jesús le dice: uno de ustedes me va a entregar. Imaginen lo que esas palabras provocarían en aquel aposento, lo que esas palabras provocarían en el corazón de todos aquellos. Otros evangelios, ¿verdad?, nos habla de que Jesús estaba muy angustiado en el espíritu. Eso lo dice el evangelio de Juan. Jesús estaba muy angustiado en el espíritu. Y entonces habla esta realidad: alguien de ustedes me va a entregar. Y de momento reduce el círculo de posibilidades y dice: el que come conmigo, ¿verdad?, es ese el que me va a entregar. Y ellos entonces comienzan a entristecerse. Imagínense el cuadro: una fiesta de celebración ahora se torna un momento de tensión, de tristeza y de angustia. Jesús angustiado por una parte, los discípulos entristecidos por la realidad de que ahora el maestro está diciendo: alguien de nosotros que ha caminado con Jesús le va a entregar. Y a decirle uno por uno, entonces ellos comienzan a preguntarse. Hay una pregunta que surge en el corazón de estos hombres. Y esta es una pregunta que quiero que nosotros tengamos en mente durante la predicación en esta noche. Y la pregunta que surge para los discípulos es: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo el que he de traicionar a Jesús? Y dice el texto que una profunda tristeza invade el corazón de los discípulos. Y quizás los llenó de tristeza el hecho de que ellos, aunque no tenían un amor perfecto, pero ellos amaban a Jesús. Ellos habían caminado con Jesús, habían convivido con Jesús por 3 años. Ellos ya amaban a su maestro. Y el hecho de recibir esa noticia, pues lógicamente puede haber de alguna forma entristecido su corazón, porque en el fondo ellos amaban al maestro. O quizás el corazón de los discípulos se llenó de tristeza por el hecho de pensar que el maestro pensara de esta forma de alguno de ellos. ¿Cómo es que el maestro va a pensar que yo lo voy a traicionar. O quizás el corazón de los discípulos se llenó de tristeza por el hecho de que esta era una noche especial de celebración y ahora Jesús llega con una noticia tan triste, tan severa, tan pesada como esta. Alguien de ustedes me va a entregar. ¿Por qué no espera mañana? Precisamente en este momento es que Jesús viene a anunciar. Pero hermanos, en medio de toda esa perplejidad, en medio de toda esa confusión, en medio de toda esa tristeza, la respuesta de los discípulos es una respuesta de humildad, porque ellos no evaden, sino que ellos rápidamente miran hacia sí, se autoexaminan y rápidamente lanzan esta pregunta: ¿Acaso soy yo? Y creo que debe haber existido pausas entre uno y otro. Hoy nosotros podemos leer el texto y leerlo rápido, pero tal vez en aquel momento el silencio tomó cuenta de aquel lugar. Y tal vez cada uno de ellos se miraba sorprendidos, angustiados, perplejos, preguntándose: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y hermanos, ellos no conocían que era precisamente Judas el que lo habría de entregar. Ellos no tenían en la cabeza esto, ellos no estaban pensando esto. Ellos no tenían en la cabeza que Judas lo iba a entregar por 30 monedas de plata, que a él le gustaba el dinero, que él era el tesorero del grupo. No, entre ellos y Judas no había ningún tipo de diferencia, no había habido diferencia de comportamiento, no había diferencia de privilegios. Ellos habían participado hasta el momento en todos juntos. Por tanto, eso no pasaba por la cabeza de los discípulos. Y cuando el maestro precisamente está haciendo este anuncio, él está dejando ver de que esto incluso no le toma a él por sorpresa. Yo no me enteré de esto ayer, puede haber dicho Jesús, ¿verdad? Esto ya está profetizado hace cientos de años. Precisamente en el Salmo 41:9 encontramos a mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Para Jesús no fue sorpresa el hecho de que Judas lo traicionaría. Nada me está tomando por desprevenido, dice Jesús, ni con relación al hombre que cargaba el cántaro de agua. Esto no fue una sorpresa para mí, esto no fue un acontecimiento al azar, ni la cuestión del hombre que tendría su aposento preparado para mí. Esto no era una cuestión al azar, esto estaba ya preparado, ni tampoco quien me habría de entregar. Precisamente, aunque Judas no fue usado como un instrumento de Dios, porque Dios no engendra maldad en el corazón humano, él tuvo la propia libertad de tomar acción y de decidir entregar a Jesús, esto no toma por sorpresa a Dios. Cuando Jesús precisamente escoge, ¿verdad?, a Judas, nosotros encontramos en Juan esta afirmación. Juan capítulo 6, versículo 30, dice: Jesús les respondió: no os escogí yo a vosotros, los doce, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Para Jesús no había sorpresa desde el momento en que él escogió a sus discípulos. Y dice el versículo 20: y él les dijo, es uno de los doce. Reduce el círculo y dice: el que moja conmigo en el plato. En la tradición era usual escoger o sentar a la derecha y a la izquierda a las personas que se querían dar honra. Y según los evangelios, nosotros encontramos que Juan está a la mano derecha de Jesús, el discípulo amado, y a la mano izquierda está precisamente Judas. Y por eso es que Jesús dice: al que moja, ¿verdad?, el pan conmigo en el plato. Entonces, es interesante ver esta realidad, pero también es bueno encontrar que aun cuando en Marcos, entre los versículos 17 y 18, se va directo a la cena del Señor, los otros evangelios relatan de un acontecimiento que no está en este evangelio, y es que Jesús lava los pies a sus discípulos, y Jesús lava los pies también a Judas, que era parte de los discípulos que estaban en aquel lugar. Imagínense ahora este acontecimiento. Jesús está diciendo: el que moja conmigo en el plato, precisamente a aquella persona al cual Jesús le había lavado los pies. Qué escena tan fuerte para los discípulos y para nosotros hoy. Yo creo que pronto aquí los discípulos, ellos iban a comprender una de las mayores lecciones que muchas veces nosotros no somos capaces de atenernos. Y es que ellos eran capaces de hacer cosas que jamás ellos pensaron. Y yo quiero decirles que para nosotros los cristianos, este es un punto muy peligroso. Porque a través de la vida, nosotros vamos acomodándonos en la relación con Dios. Y nosotros pensamos que está todo bien. Y pensamos que hoy no tenemos que hacer tanto esfuerzo como hicimos ayer. Muchas veces nosotros pensamos que hoy yo no necesito tanto de la gracia cuanto yo necesité de la gracia ayer. Y con la misma tenacidad que yo me enfrenté al pecado y yo abandoné el pecado y yo con la misma tenacidad aborrecí el pecado en el día de ayer, yo necesito que hoy yo necesito lidiar con esa realidad de la misma forma, de la misma severidad, con la misma intensidad. Yo necesito entender que de la misma forma que yo necesité de la gracia de Dios ayer para poder subsistir y mantenerme firme, de la misma forma hoy yo necesito de la gracia de Dios para poder mantenerme firme. El peor peligro de los cristianos es pensar que todo está bien y que no necesitamos hoy tanto cuanto necesitamos ayer. Y esto es algo terrible porque muchas veces nosotros pensamos en nuestro orgullo que no llegamos a hacer cosas que nosotros en realidad sí seríamos capaces de hacer, pero nosotros no lo pensamos. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos que Moisés, tal vez, él no pensó que en un momento de ira él tomaría las tablas, dos tablas, ¿verdad?, de piedra, escritas con el dedo de Dios, donde Dios estaba dando los 10 mandamientos a su pueblo, y en un momento de ira él arrojaría y quebraría esas tablas. Yo puedo pensar que en ningún momento un hombre conforme al corazón de Dios, como lo era David, jamás pensó que teniendo un corazón de este tipo, él sería capaz de cometer adulterio con una mujer llamada Betsabé, ser un asesino porque mata precisamente a su esposo, lleva a esa mujer para palacio y aun cuando Natán llega precisamente para reprenderlo y le hace aquella historia de las ovejas, ¿verdad?, y del extranjero y que mata una y que el otro tiene muchas, cuando entonces Natán le habla sobre esa realidad, David no se da cuenta que él es el que está metido en esa historia. Porque es él el que ha caído, es él el que ha pecado, es él el que ha hecho esas cosas tan terribles como es quitar la única oveja del hombre que solamente tenía una. Hermanos, ciertamente Pedro jamás pensó que él podría negar al maestro. Si bien que los discípulos tuvieron una respuesta humilde, preguntándose entre ellos mismos, ¿seré yo? Pedro tuvo una respuesta un poco no tan humilde cuando él le dice al maestro, ¿verdad? Le dice así: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Este es el nivel al cual Pedro le asegura a Jesús que él realmente no va a caer, no hay posibilidad de fallarle. Sin embargo, al otro día nosotros nos encontramos con un Pedro que niega cara a cara a Jesús. Y delante de la multitud varias veces dice: yo no conozco a este hombre, yo no sé quién es, yo no conozco a este hombre. Y recuerdo aquí, estoy viendo a Alexander, porque en el retiro de hombres nosotros tuvimos precisamente esta escena donde Pedro estaba huyendo y lo estaban censurando y apuntando precisamente porque decían que él era uno de los discípulos, pero rotundamente la palabra de Pedro fue: yo no conozco a este hombre. Un hombre que dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y hasta la muerte si es necesario. No pasaba por la cabeza de Pedro el hecho de hacer una cosa tan terrible como era negar al maestro que tanto él había profesado que lo amaba y que tan fiel él le sería. Hermanos, y esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta en esta noche: ¿cuál fue la última vez que fuiste sorprendido, verdad, por ti mismo haciendo algo que no te creías capaz de hacer? ¿Cuándo fue la última vez, verdad, que fuiste sorprendido por ti mismo haciendo algo que no te creías capaz de hacer? Tenemos que decir que nuestro orgullo, tenemos que decir que nuestra autosuficiencia Tenemos que decir que nuestra autojusticia frecuentemente nos lleva a pensar que nosotros no somos capaces de hacer cosas que sí somos capaces de hacer, porque en nuestra esencia, en nuestra maldad, hay pecado. Y el pecado, hermanos, puede llevarnos a hacer cosas inimaginables, sucias, bajas, cosas que aborrecen, que son abominables delante del Señor. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo nos alerta en relación a esto, porque nadie está exento de esta realidad. El apóstol Pablo precisamente dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: por tanto, el que crea estar firme, cuidado, su pie no resbale y caiga. En otra versión: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esta es la realidad de cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, minimizamos nuestras debilidades. Nosotros amplificamos nuestras fortalezas. Nosotros nos volvemos ciegos a nuestro propio pecado. Ese es un mal terrible. Vemos el del otro, pero el nuestro, nosotros lo pasamos por alto. Y en ese juego, hermanos, de orgullo, de autojusticia, ¿verdad?, de autosuficiencia, muchas veces nosotros terminamos haciendo cosas que nosotros creíamos que no éramos capaces de hacer. Y saben, ahí tocamos fondo. En el fondo del túnel, allí en el pozo, es que nosotros caemos de cabeza, nos tocamos con la realidad. Y muchas veces Dios permite estas realidades en nuestra vida. Muchas veces Dios permite estas caídas en nosotros porque hay propósito en ella. Porque uno de los propósitos que Dios tiene es precisamente humillarnos. Humillarnos al punto de que nosotros podamos entender nuestra realidad. Humillarnos al punto de mostrarnos que realmente es hora de parar, porque si fuésemos más allá, tal vez sería un camino sin retorno. Humillarnos al punto de impedir que nosotros podamos crecer mucho más de lo crecido que ya estamos en nuestro orgullo. Tal vez Dios permite esto, hermanos, por esa realidad. Dios permitió y le dijo al pueblo judío: por esto es que te saqué al desierto, para humillarte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Y muchos de nuestros desiertos en realidad tienen este mismo propósito: el de probarnos, el de humillarnos y sacar a la superficie lo que hay en nuestro corazón. Una de las cosas terribles para nosotros es que llegue el momento en que el pecado no nos incomode. Es el momento en el cual nuestra conciencia se cauteriza y ya el pecado no nos hace más mal. Ya el pecado no genera en nosotros tristeza, ya el pecado no genera en nosotros de alguna forma ofensa, ¿verdad?, contra Dios. Ya el pecado no nos incomoda, ya el pecado no se torna en nosotros algo incómodo. Y es en ese momento que necesitamos experimentar la humillación, porque es allí donde yo me doy de cabezas con el suelo y donde ya no queda ni rastros de mí, que yo entiendo cuál es mi real posición. Y cuando yo entiendo mi real posición, pues entonces yo me doy cuenta de mi necesidad del Señor. No es solo entender que yo soy pecador, es saber lo que el pecado hace en mí. Es saber que Él me llega a incomodar, a entristecer, y es abominable delante del Señor, y necesito dejarlo. Y la humillación, el caer fondo, muchas veces nos hace chocar con esa realidad que muchas veces nosotros no estamos percibiendo. Hermanos, Dios no disfruta ayudarnos a ver nuestro pecado. Él no lo disfruta, porque eso es algo terrible para el Señor, porque Él es santo, pero también porque Él no desea que sus hijos sufran. Pero una cosa es cierta: si bien no disfruta viendo nuestro pecado, Dios disfruta creando su imagen en nosotros. Y muchas veces ese proceso de crear la imagen de Él en nosotros conlleva muchas veces purificar. De hecho, entre mayor posibilidad de gracia, entre mayor gracia en mi vida, mayor cuenta yo tengo, mayor noción yo tengo de mi realidad pecaminosa. Entre más profundo yo llego en mi relación con Dios, más yo percibo mi iniquidad, más yo percibo lo abominable que yo soy delante del Señor, lo que el pecado, ¿verdad?, es y marca en mi propia vida. Otras veces Dios permite estas caídas para que yo deje de acusar al otro, Porque si cierto es que nosotros no vemos la realidad de nuestro pecado, es cierto que sí somos rápidos para percibir la realidad del pecado en la vida de los otros. Y tal vez yo no me considere capaz de hacer cosas tan terribles, pero yo sí considero a los otros capaces de hacer cosas terribles que yo no haría. Y esto es algo que Dios trabaja en la caída. Tal vez otras veces Dios permite estas caídas porque hay en nosotros un espíritu de legalismo que hace que nosotros nos consideremos superiores a los demás, espiritualmente superiores, muchas veces más maduros, en un grado más avanzado que el otro. Y Dios tiene que ayudarme a través de esta caída, ¿verdad? Para que yo entienda que yo soy capaz de hacer eso cuanto ese hermano que está. Decía a los hermanos hoy por la mañana, cuando yo me encuentro con alguien que ha caído, ya sea en una consejería pastoral o ya sea fuera de ahí, pero que ha vivenciado una caída dura, mis pies tiemblan. Tiembla porque hay dolor en mi corazón por ver el daño del pecado y la consecuencia que el pecado provoca. Esa es una realidad inevitable. Pero hermanos, tiemblo porque sé que potencialmente yo podría estar en ese lugar. Porque potencialmente, si yo no estoy ahí o no estuve ahí, yo podría estar. Y yo clamo la misericordia de Dios y digo: Señor, ten misericordia de mí para que yo no caiga en esta situación. Hay una realidad de una predicación que el pastor Pablo trajo hace algún tiempo acá, y él colocó una ilustración que quedó marcada precisamente para mí. Él dijo que muchas veces él ha llegado cerca del abismo, pero cuando él ha visto el abismo, él ha dicho: no, es muy peligroso. Y esa noche él metió un grito, dijo un no tan fuerte, que aquello me hizo reflexionar precisamente cómo nosotros también nos damos cuenta lo terrible que es las consecuencias del pecado a nuestro alrededor. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando miramos a los otros, pensamos que nosotros no podríamos caer. Usted y yo podemos estar, estamos propensos, hermanos, a caer en circunstancias peores. Y lo que estamos diciendo en esta noche es que seamos sinceros con nosotros mismos. Porque si estamos viendo de 12 discípulos, ¿verdad?, que caminaron con Jesús, que fueron escogidos para llevar la misión de Dios, 12 discípulos que esa noche estaban descalificados para estar en aquella mesa. 12 discípulos que esa noche no tenían ningún tipo de calificación espiritual para poder ser portavoces de un evangelio que hasta hoy nosotros estamos disfrutando de las consecuencias, de la fidelidad, del trabajo y de la consagración de esos hombres que dieron hasta sus propias vidas por causa de su compromiso con el Señor. Los discípulos, en el fondo, ellos no se creían capaces de traicionar a Jesús de la manera como Judas lo hizo, pero ellos lo hicieron. Un día después lo hicieron, al final ellos abandonaron a Jesús igual. En el momento más crítico ellos dejan y todo el mundo se esparce, todo el mundo huye y abandona al maestro, hermanos. Judas está aquí a punto de traicionar a Jesús, pero él ha estado en la barca con Jesús. Recuerden esto. A veces podemos pensar: no, esto es para las personas de afuera, esto son para los que no son tan cristianos, para los que no son tan consagrados, esto acontece con aquellos que realmente son débiles en la fe. No, estamos hablando de una persona aquí que estuvo en la barca con Jesús, una persona que vivió la multiplicación de los panes y los peces con Jesús, una persona que salió con los otros discípulos en pareja a predicar el evangelio, a expulsar demonios, a sanar enfermos, a hacer milagros. Ese era Judas. Y este Judas es el que ahora está a punto de traicionar a Jesús. Un Judas que había recibido el lavamiento de los pies por parte del maestro. Por tanto, la traición implica cierto grado de intimidad, cierto grado de amistad, cierto grado de confianza. Traición implica, si no, el enemigo no traiciona. Quien traiciona es aquel precisamente que estaba de acuerdo contigo, que caminaba contigo, que de alguna forma confiaba en ti. Y por eso es que nosotros vemos aquí un cuadro que refleja la realidad nuestra hoy. Eran los amigos de Jesús los que precisamente lo traicionan y lo abandonan. Son ellos los que están sentados a la mesa esa noche. Tenemos, hermanos, la traición sentada en esa mesa Y del otro lado tenemos el perdón sentada en esa mesa. Por eso el tema de este sermón es la mesa del Señor, traición y perdón. Porque en esta escena nosotros vemos dos cosas que se contraoponen. Tenemos en un lado la traición del corazón humano y por otro lado vemos el perdón de un Dios que viene a establecer un nuevo pacto de gracia precisamente para perdonar y librarnos de la condenación que el pecado de alguna forma aniquilaba nuestra posibilidad de relación con Dios. Tenemos en esta noche sentados en la misma mesa la traición y el perdón. Y esa misma noche Jesús anuncia el pacto de gracia que traería perdón. Los versículos 22 en adelante dice: y mientras comían, tomó pan y habiendo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracia, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Esto fue una realidad linda para aquellos que estaban en aquella mesa, porque aquí estaba la esperanza de ellos en realidad. En este anuncio estaba la consumación de la esperanza, de las promesas, el cumplimiento de las promesas por centenas de años antes. Pero no podemos perder de vista a quién Jesús tiene en la mesa. No podemos perder de vista quiénes eran aquellas personas. ¿A quién Jesús tiene en la mesa como testigo ocular de ese pacto de perdón y de gracia? ¿Saben quiénes están sentados en la mesa? A Judas tenemos en la mesa, el traicionero. En esa mesa está sentado Pedro, el negador. En esa mesa está sentado Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ¿verdad? Con ansias de poder, que intentan negociar con Jesús para que cuando Él venga en su reino, pues ellos puedan tener lugares de prominencia, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. En esa mesa está sentado Natanael, un prejuiciado al principio. En esa mesa está Felipe, ¿verdad? Que después de estar caminando mucho tiempo con el Mesías, le dice: yo al que quiero ver es al Padre. Y Jesús le dice: bueno, el que me ve a mí, ve al Padre. En esa mesa está sentado Simón el Celote, un guerrillero, un revolucionario. En esa mesa está sentado Tomás, un incrédulo, que no es capaz de creer. Él necesita evidencias para creer. En esa mesa están sentados cobradores de impuestos, que eran las peores personas vistas por la sociedad de aquel tiempo. Si hay realmente una escena que demuestra de forma vívida, hermanos, el pacto de gracia, es esta escena precisamente. Es un pacto de gracia que está siendo inaugurado frente a discípulos, a personas que no tienen la menor calificación para estar sentados en aquella mesa. Hombres realmente pecadores para la comunidad, pero hombres que Jesús amó hasta el fin. Que Jesús amó hasta el fin de sus incapacidades. Que Jesús amó hasta el fin de su pecaminosidad, ¿verdad? Que Jesús amó hasta el fin de su tiempo, donde Jesús demuestra que el abandono de sus discípulos para con el Mesías no produciría el abandono del Maestro para con sus discípulos. Aun cuando ellos lo abandonaran, aun cuando hubiese traición, aun cuando ellos se esparcieran, aun cuando ellos lo negaran frente a las personas, ese Mesías no iba a decir: bueno, ellos no merecen que yo haga absolutamente nada. Al contrario, Él continuó firme en su propósito y Él cumplió su misión por la cual Él vino. Y Jesús fue hasta la cruz, fue allí. El abandono de sus discípulos no hizo con que su maestro les abandonase. Por tanto, en esta noche nosotros podemos sacar algunas lecciones de esta última cena. La primera es que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. La segunda es que cada uno de nosotros somos capaces de hacer cosas que creemos que no haríamos, que en nuestro orgullo nosotros pensamos que no somos capaces de hacer. Y de hecho, una alerta: si no cambiamos, un día Dios permitirá que estas cosas ocurran, precisamente para ver lo que hay en nuestro corazón. De esta escena nosotros aprendemos que ciertamente es la gracia de Jesús las que nos mantienen en el camino. No es mi esfuerzo personal, no. Es la gracia de Jesús la que nos mantiene en el camino. Tus fuerzas son pocas, tus habilidades son pocas. El pecado nos descalifica, el pecado nos empuja hacia la muerte. Pero la gracia del Señor nos da una nueva oportunidad. La gracia del Señor nos hace con que nosotros, aun cuando no estemos calificados, podamos disfrutar del beneficio. La gracia del Señor permite que aun cuando nosotros no merecemos el perdón, nosotros podamos disfrutarlo. La gracia del Señor nos permite que aun cuando nosotros no tenemos la habilidad ni los recursos para permanecer frente al Maestro, Él se relacione con nosotros y nos permita relacionarnos con Él. La gracia del Señor nos permite, aun cuando nosotros no tenemos fuerza para enfrentarnos a los desafíos espirituales de todos los días, que nosotros podamos tener los recursos necesarios para salir victorioso en medio de las luchas que enfrentemos. La gracia del Señor nos garantiza continuar firme día após día. Si continuamos asidos de su mano, si continuamos mirando fijamente en el autor y consumador de nuestra fe, la gracia del Señor nos permite esto. Los 11 discípulos abandonaron a Jesús, pero la gracia los hizo regresar. Fueron hombres que por causa de ellos, hoy nosotros estamos aquí. El cuadro de la mesa del Señor, cuando la vamos a celebrar, porque allí esa noche Judas estaba vendiendo la sangre del cordero por 30 monedas de plata, pero Jesús la estaba regalando gratuitamente. En aquella noche Judas está vendiendo la sangre del cordero para condenación eterna, pero Jesús la está derramando gratuitamente para vida eterna. Y si es verdad que como esos discípulos, nosotros también hoy estamos descalificados para estar delante de la mesa del Señor, es cierto que la gracia del Señor permite que hoy usted y yo podamos participar del perdón, y no solo del perdón, sino de ser usados por Dios para que su misión sea hecha a través de nosotros. La pregunta hoy es, al venir delante de la mesa del Señor, ¿dónde estás tú alrededor de esta mesa?
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.